Comienza la demolición.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Once días después de la explosión de gas que sacudió General Pardiñas número 35, hoy han comenzado las tareas de desmontaje en el edificio. Se busca una demolición parcial de los elementos más afectados, pero el destino del bloque se decidirá según vayan evolucionando los trabajos. Juan Carlos Álvarez es director general de la edificación en el Ayuntamiento de Madrid.
Lo que estamos haciendo es el desescombrado, como digo, de la planta ático. A continuación veremos en qué estado se encuentran los forjados y las estructuras de la planta inferior al ático, y a medida que podamos entrar podríamos avanzar en una hipótesis la posible finalización de los trabajos.
Todo dependerá de cómo evolucionen esos trabajos. Los vecinos afectados por la explosión se han organizado en una asociación de afectados. Denuncian que han tenido problemas para recuperar sus enseres y que ahora las compañías de seguros no paran de ponerles trabas.
Porque aquí nadie comenta nada, de nada, de nada, de nada. Y seguimos a la calle, claro. Hay 16 familias como yo con niños. Pues yo al fin y al cabo no tengo niños. O sea, hay gente en un hotel, hay gente que han cogido un apartamento. Pero claro, esto no puede ser indefinido. En un principio nos dijeron 4 semanas, pero me da la impresión que esto va para 4 meses fácil.
La vida del barrio sigue marcada por lo ocurrido el viernes 6 de mayo. Los habitantes de los edificios colindantes también están teniendo problemas para volver a sus casas. Los que lo han logrado no pueden hacer aún una vida normal.
Para entrar al colegio hay que dar una vuelta bastante grande y sobre todo un poco que pasar ahí por andamios y tal, que ya da un poco de miedo con los niños, pero bueno. Todas las letras 3 y 4 siguen desalojadas y no saben exactamente el tiempo aún. Si son 4 o 8 semanas, dijeron en principio 4, iba a ser más.
Donde se han vuelto a la normalidad es en la pradera de San Isidro. Las fiestas del patrón se han celebrado como en los viejos tiempos, antes de la pandemia. Han dejado cifras de récord. Casi 2 millones de personas han pasado por allí durante estos días. A pesar de la afluencia masiva, apenas se han registrado incidentes y han sido unas celebraciones seguras. Es lo que dice el Ayuntamiento. Inmaculada Sánchez, su delegada de Seguridad.
Solo en la pradera de San Isidro, a lo largo de este puente, de una afluencia de personas de casi 2 millones de personas. El domingo se juntaron en algún momento hasta 600.000 personas en esa pradera de San Isidro. Por lo tanto, desde luego, cifras que han superado todas las expectativas respecto a lo que calculábamos que podía suceder. SAMUR, Protección Civil, en la pradera ha atendido a 180 personas.
Y de las noticias de carácter nacional, ahora mismo en Moncloa, la ministra de Igualdad está presentando las líneas maestras de la ley del aborto. Irene Montero habla de nuevos derechos y del fin de muchos obstáculos para las mujeres.
Acaba con los obstáculos para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, algunos obstáculos que de forma efectiva se estaban encontrando miles de mujeres en nuestro país, y además reconoce nuevos derechos sexuales, nuevos derechos menstruales, nuevos derechos reproductivos para hacer más fácil el día a día de las mujeres en nuestro país.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esos obstáculos, como decía Irene Montero, y ha dejado claro su rechazo a esta ley.
Es evidente que cuando en España tenemos problemas, el objetivo fundamental es distraerlos y empezar a hablar de cosas distintas. Si la legislación en España prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años, parece razonable que esa legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción voluntaria del embarazo.
Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Fallos en la red informática del Servicio Madrileño de Salud.
Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han sido problemas intermitentes que ya están en vías de solucionarse.
Hubo algún fallo puntual este fin de semana con la receta electrónica y esta mañana hemos tenido una caída del sistema y ha sido motivado por un fallo eléctrico, que es lo que ha hecho que los sistemas caigan.
Mejorar la atención a las víctimas de malos tratos.
Los juzgados de violencia sobre la mujer de la capital han incorporado una nueva oficina de la Policía Municipal de Madrid para prestar mayor protección y reducir así la burocracia, según el consejero de Justicia, Enrique López.
Fundamentalmente el objetivo es que esa víctima no se revictime más, que no sea ese proceso de revictimación que a veces sufren las víctimas como consecuencia de un peregrinaje por administraciones que tienen que realizar en diferentes sedes.
El alcalde de Sanjenjo confirma el viaje del rey Juan Carlos.
El monarca emérito asistirá el próximo fin de semana a una regata, algo que ha desatado las críticas de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. Su homólogo en el Partido Socialista, Héctor Gómez, se aleja en esto del socio de gobierno.
con cada nueva noticia infame que se conoce respecto del emérito, ahora pues parece que se está riendo de los españoles, queda más claro que la monarquía ha actuado con total impunidad.
Siempre hemos trasladado un mensaje de que la prioridad es la transparencia. La Fiscalía ya se ha posicionado al respecto, por lo tanto, creo que debemos contextualizar también en el momento en el que nos encontramos y digamos que la situación que se ha vivido.
Visita de Estado del emir de Qatar a España.
Esta mañana se ha celebrado en el Palacio Real una recepción presidida por el rey Felipe VI, que en media hora ofrecerá al mandatario qatarí un almuerzo de honor en Zarzuela. El alcalde de Madrid le ha entregado la llave de la ciudad. Recupera Madrid se ha negado a asistir al acto denunciando que Qatar vulnera los derechos humanos.
Y nos queda el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid ya prepara su último partido de Liga esta temporada en el Bernabéu. Va a ser este viernes a las 9 de la noche contra el Betis. Y nada en juego ya en los clasificatorios. Será un ensayo general de cara a la final de la Champions. Hoy ha regresado Alaba al trabajo, recuperado ya de su lesión muscular. Y será una de las grandes novedades en ese partido ante los verdiblancos. Se mantienen las dudas de Marcelo, Asar y Bale. Los de Ancelotti ganan dos días de descanso con respecto al Liverpool, su rival en la final. El club inglés todavía tiene que jugar dos partidos más. Hoy lo hace ante el Southampton y el domingo ante el Wolverhampton, y además jugándose la Liga con el City. Y en baloncesto, la cita de esta semana está en la Final Four de la Euroliga en Belgrado. El jueves a las 9 tenemos duelo español en semifinales, Real Madrid-Barcelona. La otra semifinal medirá al Olympiacos y al actual campeón, el Anadolu Efes.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ya estamos por aquí casi todos los madrileños porque muchos disfrutaron de puente. Vamos a ver si eso ha afectado al tráfico. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico en aumento en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos, pero afortunadamente sin retenciones. En el resto de carreteras, situación muy apacible, pero como siempre, no bajen la guardia y extremen la precaución al volante.
No bajen la guardia tampoco en las calles de la gran ciudad. Vamos al centro de pantallas del ayuntamiento para saber cómo se conduce hasta ahora por Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación en general bastante tranquila, unos niveles de circulación bajos, aunque en algunos puntos el tráfico puede ser algo más incómodo. Es el caso, por ejemplo, de la Avenida de Filipinas, en sentido Plaza de Cristo Rey. A destacar también el acceso por la Avenida América, un tráfico algo más intenso, o puntos céntricos, como el entorno de Atocha.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo está aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David?
Veo que de momento vienes con manga larga, pero eso creo que va a durar bien poco, ¿no?
Sí, bueno, aquí porque tenemos ventilación, pero lo cierto es que va a sobrar la manga larga en las próximas horas. Ya hoy alcanzaremos máximas de 29-30 grados, aunque se nos está levantando un poquito el viento de suroeste que alivia ese calor intenso que vendrá en los próximos días.
Calor intenso. Muy intenso.
Muy intenso. Fuera de, no diría insólito, pero sí anormal para un mes de mayo alcanzar temperaturas que cara al fin de semana podrían rozar los 38 grados en la capital. Irrupción de aire africano de nuevo. Mañana ya empezaremos a notar un poquito de calima en el cielo, quedando ese cielo sucio, blanquecino, con temperaturas y viento del sur que van a hacer que los termómetros lleguen a los 33 grados. Por tanto, esto de momento no se va a traducir en un calor muy sofocante, pero a finales de semana sí, y lo peor de todo, las noches que volverán a ser tropicales, las típicas noches de insomnio del verano.
Vamos a hablar mucho del tiempo la próxima semana, me parece. Muchas gracias, Antonio, y vamos hablando de ese calorazo. Ahora vamos a hablar de noticias aquí en el Noticias, 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan, que preocupan a los madrileños. Está aquí Kevin la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Arranca el desmontaje del bloque de pisos de General Pardiñas que registró una potente explosión de gas hace 2 semanas. Mientras un robot desmantela el edificio de forma parcial, los vecinos se organizan y montan una asociación de afectados para que se gestione su realojo y la recuperación de sus enseres y sus vidas. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se han empezado estas tareas de demolición y se hace por las plantas superiores con la ayuda de un robot que controla el mismo operario que trabajó en el edificio de la calle Toledo. Nos lo contaba hace unos minutos el director de edificación del ayuntamiento, Juan Carlos Álvarez.
Y es un robot que tiene distintos accesorios. Tiene martillo percutor, tiene cizalla, tiene una pequeña mini pala excavadora que lo que hace es, pues va provocando la caída controlada de aquellos escombros que se encuentran en riesgo de caída, se cargan a la pala y de la pala, mediante otra de las grúas de gran tonelaje, se sostiene en el aire el contenedor de escombros.
Es imposible acceder al interior y desde fuera Antonio Gutiérrez, presidente del número 35 de General Pardiñas, sigue atento a todos estos trabajos. Espera que se puedan recuperar parte de las pertenencias que ahora mismo se encuentran entre los escombros.
Yo no tengo absolutamente nada. Lo único que conseguí, que fue muy rápido también, fue el carnet de identidad, que la policía me lo dio enseguida. La verdad es que fue muy... Pero aparte de eso no tengo nada.
Alfonso es vecina del número 33 y es otra de las personas desalojadas.
Bueno, desamparados estamos porque nadie nos informa de nada. Y entonces parece ser que se va a hacer una asociación sobre los damnificados de los tres portales. Porque aquí nadie comenta nada, de nada, de nada, de nada. Y seguimos en la calle, claro.
El SAMUR Social les ha ofrecido alojamiento temporal, aunque algunos, como ella, han preferido quedarse con la familia. Todos los afectados han constituido una asociación para defender estas cosas que les preocupan. Guillermo Becker es su portavoz.
Bueno, atender a nuestras necesidades más urgentes, como el realojo, la solución, digamos, de vivienda temporal para mediano plazo, porque esto va a tardar meses o años.
Cuentan además con el asesoramiento de José Luis Ainsúa, víctima de la explosión de Palencia del año 2007. Uno de los objetivos es que se depuren todas las responsabilidades.
En este país son muchísimas las explosiones de gas que se van dando por todo nuestro territorio, con cientos de muertos, de heridos, de destrucción, y donde casi nunca el suministrador de este gas se le considera responsable, salvo en raras ocasiones como la de Palencia.
Recordamos que siguen tramos de calles cortadas, que hay vallas y andamios, y esto perjudica a los negocios de la zona.
La verdad es que lo estamos pasando mal, porque pues, no entra mucha gente a la farmacia, claro, la gente tiene miedo de que también se le pueda caer algo encima, y con el ruido no se escucha la gente mayor, tenemos que cerrar las puertas y empieza también a hacer calor. Así que con mucha ansiedad, la verdad.
Los afectados tienen este próximo jueves una reunión con los técnicos del ayuntamiento.
El sistema informático del Servicio Madrileño de Salud lleva unos días sin funcionar correctamente. Este fin de semana hubo problemas con las recetas electrónicas, la gestión de altas o bajas, y este lunes también lo ha empezado de forma accidentada, aunque se empieza a reconducir la situación motivada por fallos eléctricos, según el consejero de Sanidad, que también espera que dentro de poco se desactive la huelga de los facultativos. Begoña Alarcón.
Enrique Ruiz Escudero reconoce dos fallos en el sistema informático del SERMAS. Uno este fin de semana, que ha afectado a las recetas electrónicas, y otro hoy mismo, que ha provocado la caída general del sistema en los hospitales y centros de salud. El problema está en vías de solución, dice el consejero, pero impide tramitar recetas bajas, acceder a las pruebas o a los historiales de los pacientes.
Hubo algún fallo puntual este fin de semana con la receta electrónica y esta mañana hemos tenido una caída del sistema, pero que se ha recuperado, se está recuperando ya con la práctica totalidad, y ha sido motivado por un fallo eléctrico, que es lo que ha hecho que los sistemas caigan, pero bueno, que ya está prácticamente recuperado, si no está al 100% está cercano ya.
El consejero espera que la incidencia termine de solucionarse, y esa confianza expresa también cuando se le pregunta por la huelga de médicos especialistas interinos. Mañana habrá otra reunión con los sindicatos convocantes para explicarles de nuevo que la comunidad no puede incumplir la ley porque la oposición estaba convocada antes de que se publicara la ley de temporalidad. Es un problema de interpretación jurídica. Ruiz Escudero reitera la voluntad de llegar a un 82% de fijeza.
Porque algunos de los planteamientos que se hacían por parte de los convocantes eran interpretaciones que estaban fuera de lo que recogía la ley. Tratar de interpretar al máximo la norma, pues llegamos a esas 1.600 plazas y bueno, y en esa línea vamos a seguir cuando hablemos con ellos. Y insisto que es un tema de interpretación jurídica, porque la voluntad y la sensibilidad de esta consejería es llegar a ese 82%.
La consejería cifra hoy el seguimiento de la huelga en un 6%, el sindicato AMITS lo eleva hasta el 96%.
Unas fiestas multitudinarias, seguras y sin problemas de calado. El ayuntamiento saca pecho a la hora de hacer balance de lo ocurrido en San Isidro. La delegada de seguridad dice que han sido unas fiestas de récord. 2 millones de personas han pasado por la pradera este fin de semana y que lo más reseñable son un centenar de multas por consumo de alcohol y alguna asistencia a menores por intoxicación etílica. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Superadas todas las expectativas, más lleno que nunca y con incidentes solo leves. Normalidad es la palabra para esta resaca que dejan las fiestas de San Isidro, el ejemplo La Pradera, que el domingo batió su propio récord, cifras que aporta la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Hablamos solo en La Pradera de San Isidro, a lo largo de este puente, de una afluencia de personas de casi 2 millones de personas. El domingo se juntaron en algún momento hasta 600.000 personas en esa pradera de San Isidro, por lo tanto, desde luego, cifras que han superado todas las expectativas respecto a lo que calculábamos que podía suceder.
Los incidentes todos leves, 7 detenidos, han incautado 28 armas, 180 actas por droga, otras 100 por botellón, mientras que SAMUR Protección Civil ha tenido que atender a 180 personas en la pradera por cuestiones no grave, entre las que se encuentran, por ejemplo, 6 intoxicaciones etílicas de menores en estas fiestas de San Isidro. El control sobre la presencia de bandas ha funcionado, explica la delegada Sanz.
Bueno, pues han estado muy pendientes de que esas situaciones no se produjeran. Es verdad que ha habido presencia en algunos momentos de personas que pudieran estar vinculadas a esas bandas por su, en fin, por su estética, por simbología y demás, pero enseguida han estado muy pendientes de que esas situaciones no fueran a más. Sí que se han producido algunas incautaciones de armas, hasta 28 incautaciones tenemos contabilizadas hasta el momento en los distintos puntos donde se han celebrado estas fiestas.
Celebrar con una normalidad que se ha extendido también al resto de municipios con fiestas patronales. Enrique López es consejero de Interior.
De lo que hay que destacar es la ausencia de incidentes y el alto grado de compromiso de la ciudadanía, haciendo compatible actos festivos con ausencia de ningún tipo de riesgo, ¿no?
Fiestas en 10, así cerramos este balance de San Isidro.
Por su parte, el alcalde de Madrid ha entregado hoy la llave de oro de la ciudad al emir catarí, como signo, dice Martínez Almeida, de respeto y colaboración mutua, un acto que se ha celebrado en la Plaza de la Villa con todos los honores. Ángel García.
El alcalde Almeida ha recibido al emir de Qatar en la Plaza de la Villa y juntos han pasado revista a la formación de la Policía Municipal en uniforme de gala. Después, ya en el antiguo salón de plenos de la Casa de la Villa, José Luis Martínez Almeida ha entregado al emir la llave de la ciudad, un acto en el que el alcalde ha destacado las profundas relaciones de amistad entre los dos países, con nuevos retos de cooperación económica y medioambiental entre Madrid y la capital catarí, Doha, unidas, dice el alcalde, por el ejemplo de progreso que les dan sus monarquías.
El emir en Qatar y el rey en España han sido cruciales a la hora de poner en marcha el motor del cambio y mantenerlos en la dirección idónea para el bien de nuestros pueblos. Qatar y España son dos argumentos contra los que creen que las monarquías son cosas del pasado.
Quienes no han participado de este homenaje al emir han sido los concejales de Recupera Madrid, una ausencia que han justificado por ser Qatar un país, aseguran, que vulnera los derechos humanos y reprime a mujeres y homosexuales.
El diario El País publica hoy una nueva entrega de los audios de Villarejo, tras hacer públicas nuevas conversaciones con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en los Cortes de este martes. La interlocutora del excomisario es Esperanza Aguirre. La expresidenta de la comunidad negocia con Villarejo para que desactive la causa que tenía abierta contra ella por aparcar de forma incorrecta en la Gran Vía y darse a la fuga.
Cuando lo haga, a ti te preguntarán qué diligencias crees que hay que hacer. Bueno, si a mí me quieres hacer un favor, no quiero ninguna.
Eso cuenta con ello.
¿Eso para mí?
Cuenta con ello.
Es un enorme favor. Y
bueno,
luego,
eso cuenta con
si
ello.
El juez, como yo espero,
le toma declaración pronto.
Y lo de quiero dejar en faltas, que no lo recurra.
Yo no lo recurriría.
En otro extracto de esas charlas, la ex líder del gobierno regional hace alusión a su ex consejero de justicia, Alfredo Prada, y a sus manejos en la adjudicación de la Ciudad de la Justicia. También menciona a Francisco Granados.
Y el otro era un choricete, el Prada era un choricete, ¿eh?
Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia.
A por el morro.
Pero vamos, ese sí que sí.
Totalmente.
Y ahí sigue, cobrando sobresueldos y la policía.
Claro.
Sí. Ese sí. Por eso lo eché.
Muy bien.
Granados también.
Sí, también.
Por eso lo eché.
Este último audio ha llevado a los partidos de izquierda en la Asamblea a reclamar que se ponga en barbecho el proyecto para la Ciudad de la Justicia y se busquen modelos alternativos. Nos vamos a la Cámara madrileña, porque hoy es día de Junta de Portavoces y ahí está Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la izquierda pide la paralización del proyecto de la Ciudad de la Justicia. Dicen que Ayuso lo recuperó usando el mismo modelo que con Esperanza Aguirre acabó generando corrupción. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato de el PSOE y Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Es otra vez el mismo modus operandi de contratación pública y concesiones privadas full experience, ¿no? Con sobrecostes para los madrileños, con comisiones, con chanchullos y con choricetes por todos sitios. Así que le pedimos a la señora Ayuso una cosa muy fácil, es que aparque y paralice el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Un proyecto que, si quedaban pocas dudas de que tenía múltiples irregularidades, bueno, pues estos audios nos los han venido a confirmar.
Y nos parece una cabezonería del Partido Popular que, después de escuchar las conversaciones de Esperanza Aguirre de anoche y de esta mañana, pues, en fin, nos da aún más vergüenza todo lo que ha pasado en Madrid. Por tanto, totalmente en contra de que se utilice ese modelo, ya lo hemos dicho. Pero ¿cómo no va a tener capacidad la Comunidad de Madrid para construir su propia Ciudad de la Justicia con recursos propios?
Al que llama choricete, le llama choricete por una adjudicación a dedo y sin publicidad para el tema de la Ciudad de la Justicia, para esa obra faraónica que resultó ser un gran fiasco para las arcas madrileñas.
Los populares afirman que el proyecto sigue y sin cambios. Alfonso Serrano.
El proyecto de Ciudad de la Justicia sigue en los términos previstos por este gobierno y desde luego que no tengo constancia de que se vaya a retrasar ni a cambiar en estos momentos y desde luego sería noticioso que en algún momento Más Madrid o el Partido Socialista apoyaran alguna medida de este gobierno.
El portavoz del PP ha señalado que Esperanza Aguirre, como todos los expresidentes del partido, continúa invitada al Congreso del PP de Madrid. Vox no ha querido opinar sobre asuntos de otros partidos.
Vox ha vuelto a esgrimir en la Asamblea su propuesta para que se bonifiquen casi por completo en todos los casos los impuestos de donaciones y sucesiones. El PP ha dejado la puerta abierta a estudiar la propuesta, pero no ha confirmado aún su voto positivo a esa proposición de ley que se debate ya este jueves en el Pleno. Alfonso Serrano, PP, Íñigo Enrique de Luna, Vox.
Todavía no tenemos la posición fijada con respecto a esa proposición de ley de Vox. Hablar de bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid es hablar del Partido Popular, que llevamos 17 años bajando impuestos. Nadie nos va a enseñar cómo se tienen que bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid. Esta medida ya la anunció la propia presidenta en su campaña en el año 2019, la reiteró en el 21
No, no. Aquí seguridad el PP todavía no ha dado absolutamente nada. Nosotros estamos absolutamente seguros que la van a apoyar porque la señora Ayuso lo dijo el otro día y por tanto pues esperamos y contamos con ese apoyo del Partido Popular, pero seguro hasta el día de la votación de momento no tenemos nada.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25, el regreso del rey emérito para ver las regatas de San Senso ha llegado hasta el Congreso. Unidas Podemos, los aliados de la investidura y los independentistas han sido muy críticos con la visita de don Juan Carlos. PSOE, PP, Vox y Ciudadanos defienden su vuelta porque aseguran ya no tiene ninguna causa judicial pendiente. Flor Carazo.
Los socios del gobierno, sus aliados y los independentistas han criticado que el rey emérito participe en una regata en vez de dar explicaciones. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País.
Ahora pues parece que se está riendo de los españoles. Queda más claro que la monarquía ha actuado con total impunidad.
No sé si lo más adecuado es ir precisamente a aparecer en el primer lugar en una regata. Es una cierta vergüenza personal que la va a tener que llevar toda su vida.
Me parece que el rey emérito le ha perdido el respeto a los españoles porque se ha acostumbrado a que pueda hacer lo que le da la gana sin tener que rendir cuentas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los portavoces de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros y de Ciudadanos, Edmundo Val, han defendido la vuelta de don Juan Carlos a España.
Que yo sepa, no tienen ninguna causa pendiente en nuestro país. Volver a erosionar la jefatura del Estado es algo que los españoles no merecemos, y mucho menos que se incentive desde el gobierno.
Se produce en un contexto de absoluta naturalidad. El rey es una persona de nacionalidad española que puede visitar su país cuando quiera, que no tiene absolutamente nada que ocultar, que se sepa.
Es un ciudadano libre, puede venir a España todas las veces que quiera.
El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha asegurado que no hay nada que objetar.
Respeto y confianza plena en el rey Felipe VI para llevar a cabo cuantos pasos entienda oportuno, ¿no?
Gómez ha trasladado a la Casa Real cualquier explicación sobre la visita del rey emérito.
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley del aborto. Va a permitir, como actualmente, que cualquier mujer interrumpa voluntariamente su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Sin embargo, suprime la necesidad de consentimiento paterno para las menores a partir de 16 años. También elimina los 3 días de reflexión obligatorios antes de abortar. Enrique López.
Ese periodo que se daba a las mujeres para reafirmarse en su decisión. Tampoco recibirán, como hasta ahora, y salvo que lo soliciten expresamente, información sobre ayudas a la maternidad. La ley, según Igualdad, pone el énfasis en garantizar el aborto en la sanidad pública y para ello habrá un registro de objetores de conciencia, como ocurre con la ley de eutanasia. Irene Montero, ministra.
Lo que hacemos es hacer compatible el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia que tiene garantizado todo el personal sanitario con la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La nueva ley revierte la necesidad del consentimiento paterno que introdujo en 2015 el gobierno del Partido Popular.
Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir sobre sus cuerpos.
Habrá también una baja específica para mujeres con reglas dolorosas e incapacitantes. No tendrá límite de días y la asumirá el Estado desde el primero.
Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
La posibilidad de incluir este tipo de bajas había dividido a la coalición del gobierno, a los socios del PSOE y Podemos. La vicepresidenta Nadia Calviño llegó a considerar que podían estigmatizar a las mujeres. Esta ley también incluye un permiso retribuido para las embarazadas a partir de la semana 39 o la consideración de violencia machista para la gestación subrogada, lo que deja fuera, en este caso por el rechazo de una ministra del PSOE, la de Hacienda, María Jesús Montero, es una rebaja del IVA a los productos de higiene femenina. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado su preocupación con la nueva ley. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Entiendo que siempre se tendrán que hacer en hospitales públicos o en privados, o en clínicas privadas, siempre y cuando la objeción de conciencia de los profesionales, que es algo que tenemos que respetar, pues se vaya a cumplir.
La ley será tramitada por vía de urgencia, modificará la de 2010, sobre la cual tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional tras el recurso del PP. Se prevé que ese dictamen llegue antes del verano.
El caso del espionaje a dirigentes independentistas pasa de la queja política a los tribunales. Varios afectados de Esquerra han decidido querellarse y desde Podemos no descartan seguir el mismo camino en el caso del presunto espionaje a concejales del Ayuntamiento de Barcelona. Nacionalistas e independentistas catalanes y vascos señalan a una policía descontrolada que podría tener acceso al programa Pegasus, algo que niegan rotundamente desde el Ministerio del Interior. Noelia Antoria.
El diputado Josep María Jové, la eurodiputada Diana Riba, la dirigente de Esquerra Marta Rovira desde Suiza y el propio abogado Andreu Van den Einde se presentan como víctimas del espionaje político y quieren que el juzgado 32 de Barcelona sume sus casos a los ya abiertos por presunto espionaje a Ernest Maragall y Roger Torrent. La querella se suma a la que presentó ayer el Parlamento catalán en nombre de los diputados afectados. El presidente Pere Aragonès aún está ultimando la suya. Es el nuevo paso para recordar al Ejecutivo que no se han olvidado de lo sucedido. De hecho, hoy insisten en desclasificar los documentos y en poner en marcha una comisión de investigación parlamentaria que determine si hay elementos descontrolados de la policía y la Guardia Civil que puedan haber espiado con el programa Pegasus. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ponía la duda sobre la mesa. El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, lo negaba.
La pregunta ahora es si se han limpiado lo suficientemente esas cloacas que ya sabemos que utilizó el Partido Popular cuando gobernaba. Y desde luego el escándalo de Pegasus no da una respuesta muy halagüeña.
La Policía Nacional, que yo conozco, la que tengo el honor de dirigir, es una institución limpia, que cumple la ley, que hace cumplir la ley y que es tremendamente profesional.
El PNV plantea una reforma del CNI para endurecer las condiciones para autorizar el espionaje y mejorar también la defensa de los que son investigados. Desde Bildu, Merche Ixpurua instaba al gobierno a tomar cartas en el asunto para no dejar caer la legislatura.
Creemos que no podemos poner en riesgo ni la mayoría progresista ni la legislatura.
Mañana, tanto Bildu como el PNV cuestionarán al presidente del gobierno sobre el espionaje con Pegasus.
Hoy en Bruselas se reúnen los ministros de Defensa de la Unión con el líder de la OTAN. Todo está listo para que se formalice la petición de adhesión a la Alianza Atlántica de Finlandia y Suecia. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Nueva reunión de ministros de Exteriores en presencia del titular ucraniano y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que va a explicar la candidatura ya casi oficial de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Y es que está previsto que en las próximas horas estos dos países presenten su petición formal para incorporarse a la organización militar. Algo que, a juicio del alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, solo beneficia a la unidad y a la fortaleza de sus miembros y supone, sobre todo, un varapalo a las expectativas del presidente ruso Vladimir Putin. Esto es justo lo contrario de lo que Putin quería lograr. Él quería parar la ampliación de la OTAN en los bordes de Rusia y ahora está sucediendo lo contrario. Yo creo que esto es una muy buena noticia. Los titulares de defensa discuten además un nuevo paquete de ayudas por valor de 400 millones de euros para Ucrania.
El día después del accidente toca buscar las causas. Los Mossos y la Policía Científica investigan el accidente ferroviario que ayer se produjo en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat. En el siniestro falleció el maquinista de uno de los dos trenes involucrados y 86 pasajeros resultaron heridos, la mayoría leves, y ya Berta Queralt están recibiendo el alta.
Buenas tardes. Sí, me encuentro en Sant Boi de Llobregat, en el punto donde ayer sobre las 6 de la tarde se produjo el fatídico accidente, el choque entre los dos trenes. Ahora mismo sobre las vías continúan los dos vagones siniestrados, la cabina donde perdió la vida el maquinista del tren de pasajeros y el tercer vagón del tren de mercancías que descarriló e impactó directamente sobre el convoy en el que viajaban 150 personas. Algunos vecinos nos explican así lo ocurrido.
Ha sido brutal. O sea, el tío por lo visto vio el tren y frenó de golpe. La gente salió despedida, o sea, la gente salió volando.
Asustado. Volar la gente uno encima de otro, porque claro, normal, fue un freno seco.
Nunca habíamos visto una cosa así.
86 pasajeros resultaron heridos, 9 fueron trasladados a distintos hospitales, pero todos a estas horas ya han sido dados de alta. Ahora se investigan las causas del accidente. En este tramo se realizaban tareas de mantenimiento y la velocidad estaba limitada a 30. Miguel Junquera, secretario de Coordinación del Sindicato de Maquinistas SEMAF, explica que es necesario analizarlo todo.
Las limitaciones de velocidad son una casuística muy amplia por la que pueden estar establecidas, con lo cual sí puede ser que hubiera una deficiencia de infraestructura o lo que fuera.
Exceso de velocidad, sobrecarga del tren de mercancías o mal estado de las vías, no se descarta nada y un juzgado ya ha abierto diligencias.
Noticias 14 horas. David Junquera.
No cabían en un aula magna y se los han llevado a un estadio. El Wanda Metropolitano ha llenado hoy sus gradas de graduados. La Universidad Politécnica de Madrid ha celebrado este martes un acto multitudinario en el campo del Atleti. 15.000 graduados, 400 doctores han recogido por fin sus títulos tras 2 años de espera por culpa de la pandemia. Paloma Nolasco.
Es el coro de la universidad interpretando el Veni Creator, himno cristiano en latín del siglo IX, que invoca al Espíritu Santo, pistoletazo de salida para la investidura de los nuevos doctores llamados por la secretaria general de la Politécnica, Teresa González.
Doña Natalia Casado Sanz.
Juro desempeñar mi doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid con la máxima diligencia, fidelidad y honestidad.
Y así uno por uno hasta 475 para acto seguido escuchar a la ya doctora Ana Guillem en nombre de todos. Palabras de reconocimiento al esfuerzo a veces no compensado.
Todos aquí somos doctores en resiliencia. Somos doctores en descifrar normativas y convocatorias y en completar trámites y papeleos. Somos doctores en dejarnos la piel para que nuestros experimentos y proyectos funcionen.
Dedicación reconocida por la secretaria de Estado de Digitalización, Carmen Artigas, y el rector, Guillermo Cisneros, con dos peticiones antes de concluir la ceremonia.
Que os convertáis en referentes, en ejemplos de visibilización para las próximas generaciones de niñas, que se inspiren en vosotras, porque necesitamos a más mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos.
No olvidéis de ir con humildad y mente abierta. Cualquier persona os va a enseñar siempre algo, en algún sitio, y no esperéis que sea otro doctor u otra doctora. Probablemente es la persona que menos esperéis.
Acto simbólico hoy y mañana y además práctico con encuentros públicos, uno para dar a conocer la institución a futuros estudiantes y otro que reúne a empresas afines a la Politécnica para que doctores y graduados contacten y den rienda suelta a su carrera profesional.
El Ayuntamiento quiere potenciar el comercio de barrio y los mercados tradicionales. Ha aprobado para ello una nueva batería de ayudas para que los comerciantes se animen a abrir nuevos puestos en los mercados de toda la vida de la capital, Eva Prat.
1 millón de euros destina el Ayuntamiento a estas ayudas con las que subvenciona el alquiler de los nuevos puestos y al mismo tiempo se potencia la actividad en los mercados municipales. La ayuda se aplica durante el primer año, el más difícil en la vida de un negocio. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Innovación y Empleo.
Estas ayudas se pueden pedir ya y consisten en ayudas hasta 1.000 euros por local durante 12 meses. Y es verdad que hay un mayor aporte para los distritos del sureste.
Podrán recibir estas ayudas los puestos que hayan levantado persiana entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2022. Eso sí, el año que viene habrá una nueva convocatoria. Óscar y Sonia ya se pueden acoger a la primera en el mercado de la cebada.
Me viene de lujo. Nos tienen que conocer, la gente tiene que venir aquí, entonces esa ayuda me hace que yo pueda aguantar un poco más de tiempo hasta que realmente haya más movimiento.
Hombre, pues muy bien. O sea, cuando inicias un negocio de estas características en las que necesitas adelantar mucho dinero a proveedores, hacer una inversión, no, pues siempre cualquier ayuda es buena.
Desde enero de 2020, unos 400 emprendedores han montado sus negocios en los 45 mercados municipales.
La Policía Municipal estrena oficina en los juzgados de violencia de la mujer con la idea de facilitar trámites a las víctimas y acortar plazos para una mayor protección ya desde la sede judicial. Mar García.
Son 3 semanas ya funcionando. Se han atendido 100 requerimientos desde notificar órdenes de protección a realizar su vigilancia en domicilio o acompañar a la víctima a recoger sus enseres. Lo hacen 18 agentes en esta oficina municipal de la calle Albarracín, en la misma sede que los juzgados de violencia sobre la mujer. Se quiere, sobre todo, agilizar trámites y acortar plazos en una situación muy difícil para la víctima y también para sus hijos. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Fundamentalmente el objetivo es que esa víctima no se revictime más, que no sea ese proceso de revictimación que a veces sufren las víctimas como consecuencia de un peregrinaje por administraciones que tienen que realizar en diferentes sedes.
Abierta todos los días del año en San Blas, Canillejas, los agentes disponen de coche camuflado. Valoran el riesgo de las denuncias presentadas en el juzgado de guardia o en la fiscalía, tramitan citaciones, realizan localizaciones, hacen seguimiento en el cumplimiento de las medidas. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
La cooperación entre administraciones, la cooperación entre todos los ámbitos, en este caso judicial, policial, fiscalía y también de la parte social.
En definitiva, para las víctimas de violencia, una mayor protección en sede judicial.
Era una inquilina más hasta que dejó de pagar, pero sin abandonar el piso. Así lleva 3 años. Cristina tiene en su vivienda una inquiocupa, un fenómeno que se va extendiendo y que provoca muchos quebraderos de cabeza a los propietarios, Raquel Ruiz.
Su piso en Mirasierra de 4 habitaciones, 2 terrazas y 2 baños se ha convertido para Cristina en una pesadilla. Su inquilina lleva 3 años sin pagar y acumula ya una deuda de 32.000 euros.
Nunca he debido nada, ahora debo a todo el mundo. Porque claro, al no recibir ningún tipo de compensación por este piso, pues debo a los bancos, porque yo sigo pagando mi hipoteca. Debo a todo el mundo, a la comunidad, todo.
Tras un largo proceso judicial, mañana el juez decidirá si procede el desahucio.
El juez ahora tiene que valorar quién de las dos necesita más mi casa, que es mi casa, que soy yo la que lo pago. Entonces, bueno, pues mañana a ver si se produce el desahucio o, por lo contrario, no se produce y entonces yo ya sí que de verdad no puedo más, no puedo más.
Cristina se ha dirigido a todas las instituciones reclamando ayuda, se siente víctima del sistema y solo espera que la justicia le devuelva lo que es suyo.
Comienza la operación contra los mosquitos y la mosca negra en Getafe. Inician la campaña de control de las riberas del río Manzanares, así en la zona urbana también, para evitar las temidas picaduras de estos insectos. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, es que estos insectos, buenas tardes, llegan con el calor. Por eso este año comienzan algo más tarde de lo habitual, porque ha sido un abril lluvioso y de otra forma los trabajos no serían efectivos. De momento se realizarán unas 90 prospecciones para determinar cómo hay que actuar en cada caso y está previsto llevar a cabo otros tantos tratamientos larvicidas de los que ya se han hecho 5. Concejal de Sostenibilidad Ángel Muñoz.
Nos centramos especialmente en los barrios de Perales del Río y de Los Molinos por su cercanía al río Manzanares, pero no nos olvidamos del resto de los barrios. La Concejalía de Medio Ambiente pues seguirá atendiendo todas las peticiones que nos hagan llegar a través del teléfono 91-202-7944.
Una campaña anual de control de focos de cría y de protección de la salubridad pública que se realiza dentro del término municipal, pero que según insiste el edil no será del todo eficaz si desde el Ayuntamiento de Madrid no hacen lo mismo en su zona.
El campo no tiene puertas y si el campo no tiene puertas, esta mosca negra y estos mosquitos podrían trasladarse al término municipal de Getafe y entonces la efectividad de nuestros tratamientos no sería la deseada por nosotros. Entonces por eso es la petición que realizamos al Ayuntamiento de Madrid para que también pues trate sus márgenes del río.
No obstante, y a pesar de que estén llevando a cabo este tipo de tratamientos, desde el Ayuntamiento de Getafe siguen recomendando a la población que eviten los paseos por los márgenes del río, concretamente en las horas de salida y puesta del sol.
Pagar impuestos de forma sencilla con el móvil desde cualquier lugar es una propuesta del PP de Alcalá de Henares que pretende que se incorpore la plataforma Bizum para pagar pequeñas tarifas impositivas. Jaime Moya.
Los populares defienden que el ayuntamiento debe buscar los medios más adecuados para mejorar su relación con los ciudadanos. Por ello, aseguran que el uso de una plataforma tan extendida como Bizum facilitaría el pago de tasas por parte de los vecinos. Judith Piquet, portavoz.
Al final lo que queremos es acercar el ayuntamiento a los vecinos y que todos los trámites sean más fáciles para todos los alcalainos. Todos utilizamos como método de pago la plataforma Bizum y lo que queremos es que los vecinos de Alcalá podamos pagar a través de Bizum cualquier tasa o impuesto municipal que no supere la cantidad que establece el propio sistema de pago.
Los vecinos lo ven con buenos ojos siempre y cuando se mantengan los métodos tradicionales para aquellos que aún desconocen la plataforma.
Yo no lo vería mal. El propio Bizum tiene una limitación de dinero que puedes entregar, pero mientras estuviese dentro del estándar, ¿por qué no pagarlo por Bizum? Mucho más fácil.
De aprobarse la medida, afectaría a aquellas tasas municipales que no superen los 500 euros.
Un nuevo campo de fútbol y varias inversiones más en el barrio de la Montaña de Aranjuez han provocado el enfrentamiento entre el ayuntamiento y la oposición, que no entiende que se concentre casi todo el gasto en esa parte de la ciudad. Jaime Domínguez.
3,2 millones de euros. Esa es la inversión que el Ayuntamiento de Aranjuez va a hacer hasta final de año en varias obras si mañana consigue el visto bueno del Pleno. Sin embargo, los tres partidos de izquierda, PSOE, Impar y Podemos, critican que el 75% de ese gasto se realice en el barrio de la Montaña, donde solo viven 7.000 de los 60.000 vecinos de la ciudad. La alcaldesa María José Martínez se defiende.
El barrio de la Montaña está necesitado de todo. Está a 3 kilómetros y medio de la ciudad. ¿O es que los vecinos del barrio de la Montaña no pagan sus impuestos?
La oposición también duda de que las obras incluidas en esta partida se puedan finalizar en este año, condición indispensable para que se lleven a cabo. La alcaldesa responde.
Todas las obras que hemos incluido aquí tienen objetivamente los tiempos medidos para poderse acabar antes de que finalice este año.
Entre las obras que irán mañana al Pleno y que se financian con el remanente de tesorería del pasado ejercicio están un nuevo campo de fútbol, un skatepark o la finalización de varias calles del barrio de la Montaña.
Los cuerpos de seguridad de Torrelodones han probado estos días una nueva versión de los clásicos y pesados extintores que tienen que llevar en sus vehículos. Una alternativa todavía en evaluación que funciona con cápsulas recargables inferiores a 100 gramos que permiten apagar pequeños conatos de incendio. Tony Dacuña.
El objetivo del sistema es incrementar la seguridad de policía y protección civil, apuntan desde el consistorio torresano. Lleva por nombre EXO 2 y su funcionamiento es muy sencillo, como explica el concejal de seguridad Víctor Arcos.
Imaginaros poder sustituir el extintor de casi 6 kilos, ¿no?, que nos podemos encontrar en cualquier edificio y que la mayoría de los vehículos de policía y de emergencias llevan en sus maleteros, pues por un dispositivo que así podríamos asimilar a la pistola que lanza las bengalas en un barco, en un naufragio.
Esa pistola permite, con una cápsula de unos 100 gramos, apagar conatos de incendio en segundos a una distancia de entre 3 y 5 metros. En Torrelodones ya plantean equipar con estos pequeños extintores a los cuerpos de seguridad cuando estén disponibles.
Siempre y cuando bomberos diese su visto bueno y la Comunidad de Madrid, pues habría que planteárselo.
Además, su contenido no genera gases tóxicos y respeta el medio ambiente, han explicado los creadores.
San Sebastián de los Reyes trata de luchar contra los incendios forestales con una nueva campaña de desbroce municipal que va a actuar sobre 148 hectáreas por medio de un sistema mixto para no perjudicar a la fauna local. Patricia Cristóbal.
Buenas tardes. Sí, ha llegado el calor y San Sebastián de los Reyes quiere reducir el riesgo de incendios forestales en sus zonas verdes, especialmente en las que se incluyen en el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares. Para ello, el consistorio inicia una campaña pionera de desbroce sobre más de 148 hectáreas del municipio. El objetivo, evitar esos incendios mientras se favorece la biodiversidad local. Y para ello van a utilizar técnicas sostenibles y de sistema mixto. Se siegan algunos espacios y al lado se dejan otros de seguridad sin segar para que los ecosistemas sigan brotando y no se perjudique tanto a la fauna. Alejandra Muñagorri, concejala de Parques y Jardines.
En esta campaña estamos intentando llevar criterios primero de seguridad y de usabilidad para los vecinos, también ecológicos, para intentar conservar los ecosistemas. Se llegan a segar hasta entre tres y cuatro veces.
La campaña se mantendrá hasta el mes de octubre y afectará a todas las parcelas y parques periurbanos municipales para que los vecinos puedan hacer uso cómodamente.
Para que los ciudadanos quieran hacer uso de todas estas zonas y lo puedan hacer de una forma segura.
En paralelo, el ayuntamiento va a estrenar un proyecto piloto para gestionar las posibles plagas y mantener al arbolado sano.
Y Las Rozas cuenta con una nueva zona deportiva en el Cantizal de gran superficie en la que se va a poder practicar disciplinas como el parkour, la calistenia o el slackline. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La nueva zona deportiva ya está abierta al público. Cuesta no verla. Son más de 5.000 metros cuadrados diferenciados en 5 espacios diferentes. Uno de ellos estará dedicado a los deportes más tradicionales, como por ejemplo fútbol sala o baloncesto. También habrá pista de parkour y una nueva modalidad denominada chase tag, que está basada en los principios del parkour. Habrá pista de calistenia, una de skyline, que permitirá demostrar las dotes de equilibrio de más de uno, y también espacio y accesibilidad para todos. José de la UCE es el alcalde.
Se trata de una instalación moderna, con características que la hacen única para los jóvenes de Las Rozas, al tiempo que hemos tratado de satisfacer las necesidades de todos los vecinos de esta zona de la ciudad.
Con la pista ya en uso, el Ayuntamiento de Las Rozas quiere presentar la instalación a lo grande. Habrá un evento el próximo 10 de junio que contará con demostraciones de deportes urbanos, música y espectáculo. También participará el Club Joven de Las Rozas.
Y hablamos ya de toros de la Feria de San Isidro. Primero, hablamos de la tarde de ayer. Una tarde en la que Santana Claro resultó cogido, herida por asta de toro, cornada de 15 centímetros en el muslo, de la que ya se está recuperando en el hospital. Su evolución es buena. Y también toca hablar de la tarde de hoy. Javier Fernández Mardomingo, director del Toril en Onda Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. La actitud de Fonseca fue lo más destacado de la tarde de ayer. El mexicano llegaba con vitola de figura del escalafón inferior y dio una muestra de las ganas que tiene de ser torero. En su segundo, dio una lección de cómo hay que venir a Madrid antes de que uno tome la alternativa. Con la hierba en la boca, con ganas, arrimándose caliente y, lo más importante, conectando con los tendidos. Pinchó una faena de una oreja en la que seguramente le hubieran pedido hasta dos, porque la plaza se convirtió en una auténtica caldera. Más allá de eso, detalles de Álvaro Burdiel, que vino aferrado a su concepto de buen gusto. Completaba el cartel Santana Claros, que no llegó a encajarse en una tarde frente a la novillada del Conde de Mayalde, justa de fuerzas, pero con opciones en algunos animales. Para hoy, décima de abono con los toros de Araúz de Robles, para Joselito Adame, Pepe Moral y Ángel Tellez.
Noticias 14 horas.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 9 menos 10, tenemos Partidazo. Un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four. Barcelona-Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nieves Herrero con los ucranianos.
Vera, ¿cómo se siente usted en la distancia?
Estoy como muy nerviosa, me da mucha pena por mi país.
Informando al segundo de todas las novedades del conflicto.
Vamos a conocer las palabras del presidente Zelensky, que va a dirigir directamente a España.
Empatizando con los que están en primera línea.
¿Tienen un lugar de refugio?
Mi cuñado no queda en casa, en la bañera o en el pasillo, alejado de las ventanas.
La bañera y pasillo se han convertido en una especie de búnker.
Nieves Herrero y Madrid Directo con Ucrania de 4 a 7 de la tarde en Onda Madrid.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Abrimos Foco Cultural con la ayuda de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por décimo año consecutivo, la Fundación Mujeres por África ofrece la muestra Ellas son cine en la Sala Berlanga. Este año, en el marco de la cumbre Los Puentes de las Mujeres y comisariada por Guadalupe Arensburg.
Esperamos poder acercar al público de Madrid la rica realidad de las sociedades africanas contemporáneas contada a través de la mirada de estas directoras.
Para celebrar los 10 años de la muestra, se proyectarán 10 títulos en lugar de los 5 habituales, 10 películas realizadas por directoras africanas con las que se da a conocer una visión plural, innovadora y feminista del panorama cinematográfico africano.
Entre las películas que podremos ver este año figuran Le Silence du Palais, de la directora Mufida Tlatli, que con este título se convirtió en 1994 en la primera mujer árabe en dirigir un largometraje, o I Am Not a Witch, película de Zambia que ganó el premio BAFTA a mejor directora en 2017, y en la clausura proyectaremos Atlantique, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2019.
La muestra Ellas son cine es en el cine de la Fundación SGAE entre hoy y el sábado 21 de mayo. Todos los días habrá doble sesión a las 6 y a las 8 de la tarde. La cartelera teatral está muy animada este mes de mayo. En el Teatro La Abadía tenemos El Pato Salvaje con dirección de Carlos Aladro.
Hola, soy Carlos Aladro. Estoy dirigiendo El Pato Salvaje de Henrik Ibsen en versión de Pablo Rosal en el Teatro de La Abadía, con un excelente reparto, con Juan C. Acero, Pilar Gómez, Nora Hernández, Ricardo Joven, Javier Lara, Jesús Noguero y Eva Rufo, del 17 de mayo al 19 de junio.
Ladies Football Club es un musical sobre el nacimiento del fútbol femenino en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. Un espectáculo de Sergio Peris Mencheta en los teatros del canal Manolo Calderón.
La función es una adaptación de la novela homónima de Stefano Masini, donde posiciona al público en una fábrica en la Inglaterra de 1917 en plena Primera Guerra Mundial. Ahora son las mujeres quienes ocupan el puesto de sus maridos, hijos, padres y hermanos, luchando en el frente. En una compañía de municiones se toman un respiro para comerse un bocadillo cuando encuentran un balón y planean crear una liga de fútbol femenina.
Y a partir de aquel viernes de abril de 1917, jugar se convirtió en una obsesión. Cualquier respiro en el trabajo era bueno para dar patadas.
Como si el bautismo con la bomba les hubiera entrado a todas en el alma.
No había ninguna duda, aquel día se salvaron.
Todas. Y no fue casualidad.
¿Cómo va a ser casualidad que en mitad de una guerra mundial, con media Europa plagada de muertos y la otra media en hospitales, 11 mujeres se lien a patadas con una bomba sin romperse ni una uña?
Desgraciadamente, cuando finalizó la contienda, casi todos los equipos fueron obligados a disolverse. Una obra que relata la época dorada del fútbol femenino en Inglaterra como medio de liberación para la mujer.
En la Galería Arniches 26, con el título Todos los tiempos, tenemos una muestra individual del fotógrafo madrileño Rafael Trapiello. Además, se trata de su trabajo más personal hasta la fecha.
Este trabajo es seguramente el más personal hasta la fecha, el más íntimo. Se trata de una cosmogonía personal que nace fruto del asombro que me produjo la paternidad, porque cuando nació mi hija, igual que les pasa a muchos padres seguramente, todo lo que era importante antes de su nacimiento pues dejó de serlo, y todo lo que era urgente también dejó de ser urgente y aparecieron otras necesidades, ¿no? Entre esas necesidades hay una vuelta recurrente a las preguntas existenciales clásicas, ¿no? El de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos.
Compuesta por un total de 31 fotografías inéditas, la muestra forma parte de un proyecto expositivo que oscila entre lo documental y lo poético, donde Trapiello aborda la relación del ser humano con su entorno y sus semejantes, también con el tiempo, la memoria, la muerte o los afectos. Esta exposición estará abierta hasta el 29 de mayo y además se completa con un libro de fotografía homónimo. Continúa Madrid en Danza, esta semana con Habitación 11, La Onde, de Hotel Collective Scenic, el 18 y el 19 de mayo, es decir, mañana y pasado, en la Sala Negra de los Teatros del Canal.
En el caso de La Onde, coreográficamente está representada, digamos, en la gestualidad, en gestos de vergüenza que también van en oposición, digamos, que una persona en su lucha con la vergüenza puede transformarse en alguien extremadamente extrovertido también.
After the Party, de Thomas Noon, el 19 de mayo en el Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo del Escorial.
After the Party es un espectáculo que combina danza, gesto, voz, títere.
El Arco, de Daniel Abreu, el 22 de mayo en el Teatro de la Abadía.
A mí la danza me permite hablar desde otros lugares, me permite hacer saltos en los tiempos emocionales de una manera mucho más brusca o mucho más suave.
Y cerramos con este clásico de Miguel Ríos, simplemente para recordar que hoy se presenta la Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad. Esta fundación se va a ocupar de la difusión e investigación de las músicas urbanas y la cultura rock, y además de realizar actividades solidarias con el objetivo de recaudar fondos que ofrezcan oportunidades a través de la cultura desde los principios de defensa de los derechos humanos, la igualdad y el respeto al medio ambiente.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Comienza la demolición parcial del número 35 de General Pardiñas.
Un robot ayudado por dos grúas ha empezado a retirar los forjados del edificio declarado en ruina parcial tras la explosión de gas del pasado día 6. Juan Carlos Álvarez, director general de edificación del Ayuntamiento de Madrid.
Lo que estamos haciendo es el desescombrado, como digo, de la planta ático. A continuación veremos en qué estado se encuentran los forjados y las estructuras de la planta inferior al ático, y a medida que podamos entrar podríamos avanzar en una hipótesis la posible finalización de los trabajos.
Los vecinos afectados han constituido una asociación para unificar sus reclamaciones.
Tratar de que todos unidos consigamos lo que creemos que nos debía de corresponder, y tratar de que las instituciones que nos ayuden.
Un San Isidro multitudinario.
Terminan las fiestas del patrón de la capital con balance positivo de la delegada de seguridad Inmaculada Sanz y cifras de asistencia superiores a las previstas.
Solo en la pradera de San Isidro, a lo largo de este puente, de una afluencia de personas de casi 2 millones de personas. El domingo se juntaron en algún momento hasta 600.000 personas en esa pradera de San Isidro. Por lo tanto, desde luego, cifras que han superado todas las expectativas respecto a lo que calculábamos que podía suceder. SAMUR Protección Civil en la pradera ha atendido a 180 personas.
El juez del caso Mascarillas cita a la coordinadora general de Alcaldía.
Matilde García fue la persona que dio a Luis Medina el correo electrónico para que contactase con el Ayuntamiento de Madrid. Declarará como testigo, al igual que la responsable de compras, Elena Collado, que acudirá al juzgado la próxima semana.
Aprobada la nueva ley del aborto.
Suprime el permiso paterno para las jóvenes desde los 16 años y contempla una baja menstrual y el reparto gratuito de la píldora del día después en los centros de salud, entre otras medidas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, satisfecha.
Acaba con los obstáculos para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, algunos obstáculos que de forma efectiva se estaban encontrando miles de mujeres en nuestro país, y además reconoce nuevos derechos sexuales, nuevos derechos menstruales, nuevos derechos reproductivos para hacer más fácil el día a día de las mujeres en nuestro país.
Pues acabamos este Noticias 14 horas de Onda Madrid este martes. Volveremos mañana a las 2. Se quedan ahora con toda la información laboral. Madrid Trabaja. Después llegará el turno de Nieves Herrero, Madrid Directo. Y para finalizar la jornada, el enfoque de Félix Madero. Gracias por escuchar.